COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy un programa más de Excelencia Clásica, donde la música clásica es la protagonista y todos los conciertos que a lo largo de la temporada vamos organizando en la Fundación Excelente en los distintos escenarios de Madrid. Ya llevamos tres conciertos o dos conciertos en la temporada de la serie Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional y uno en la Sala de Cámara el pasado 6 de octubre. Y esta semana llegaremos al tercer concierto el día jueves 25 de octubre, que como ya saben tendremos otro concierto de gran repertorio romántico, donde podremos escuchar diferentes obras, la obertura La novia vendida de Smetana, el concierto para cello y orquesta de Dvorak y la séptima sinfonía de Beethoven. Esto será, como saben, a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con dos maestros de excepción, el maestro Julian Cuerti, que será quien dirigirá el concierto, y un gran chelista, Narek, que nos acompañará también para interpretar este fantástico concierto de Dvorak, todo con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, como bien saben. Y también les avanzamos, por si no tenían conocimiento de ello, que el día 30 de octubre en el Teatro Real de Madrid tendremos también un programa, pues la verdad es que del gusto de todos, porque será la segunda sinfonía de Beethoven y el Requiem de Mozart, que hoy también tendremos el placer de poder escuchar y hablar de él. Y como siempre, pues también escuchar nuestro programa tendrá premio, porque podrán obtener una entrada doble de algún concierto de los que vamos a hablar o de ambos. Y como siempre también, pues damos la bienvenida a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Pues van a tener la oportunidad nuestros oyentes de ganar una entrada doble, como bien decías, de ambos conciertos, yo creo, ¿verdad? Yo creo,
bueno,
que podemos...
Vamos a ver cómo,
podemos
cómo
ser generosos.
Se portan nuestros oyentes.
Muy bien. Pues vamos a empezar por el primero de ellos, que es más cercano en el tiempo, que es efectivamente del de este jueves 25 de octubre a las 7:30 de la tarde. Va a ser Narek Khaknazarian, el chelista, que va a interpretar el concierto para chelo y orquesta de Dvorak. Pero antes vamos a comenzar hoy con la séptima sinfonía de Beethoven, que apenas sonó la pasada semana, ya que le dedicamos más tiempo a Dvorak, pues ahora se lo vamos a dedicar al compositor de Bonn con su sinfonía llamada La apoteosis de la danza por Wagner, porque desde que empieza la sinfonía en ese primer movimiento, poco sostenuto vivace, pues la obra tiene ritmos danzables y bailables, alegres. Y ya verán ustedes, les invito a que estén muy atentos, porque en este primer movimiento que vamos a empezar a escuchar ahora, no vamos a escucharlo entero porque dura casi un cuarto de hora, es un movimiento extenso, como suelen ser los primeros movimientos de las sinfonías de Beethoven, pues hay una introducción lenta, como en la primera, en la segunda y en la cuarta sinfonías. En la quinta y en la sexta no hay introducción lenta, porque ya sabemos que empiezan directamente con el tema principal, la quinta famosa, con las cuatro notas que todo el mundo tiene en la cabeza. Con las tres notas, pa, 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 pan. He dicho cuatro, no sé por qué. Bueno, pues vamos. Vamos con este primer movimiento, que en el que utiliza Beethoven pues una transición muy elaborada del tema lento, o sea, del poco sostenuto, pues una introducción lenta, como decimos, al vivace. Y el vivace es un movimiento ya que coge fuerza ya y empuje rítmico y llega ya hasta el final del movimiento.
Pues si te parece bien, comenzamos.
Vamos
con
a comenzar
esta séptima sinfonía
de esta manera.
Thank you.
Pues ya ven, estamos escuchando este primer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, que podremos escuchar de forma íntegra este jueves, día 25 de octubre, a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y muy atentos ahora, porque llega la pregunta.
Eso es.
Con la cual podrán ganar una entrada doble.
Sí, pero antes quería hacer una pequeña apreciación. Han visto ustedes cómo hace esa transición Beethoven, ¿no? Desde la introducción lenta hasta este tema ya, que es el vivace, con esa flauta, haciendo esas notas cortas respondidas por la cuerda, y luego la flauta hace ese diseño rítmico que sirve para que Beethoven introduzca ese tema del vivace que estamos escuchando ya ahora de fondo, ¿no? Esto solo lo puede hacer un genio, claro, como era el compositor alemán. Bueno, pues vamos a ir ya con la pregunta, que es lo que ustedes estarán esperando, más que cualquier otra matización de corte teórico relacionado con esta música. Y queríamos preguntarles, en relación al contexto en el que se estrenó esta sinfonía, el 8 de diciembre de 1813, en la capital austríaca, en Viena, pues el concierto se realizó para los soldados heridos en una batalla. Era un concierto de caridad, que se llama, ¿no? Un concierto pues que intentaba recaudar fondos, uh-huh, para los soldados heridos en combate, en esa batalla contemporánea a esa fecha de estreno de la séptima sinfonía. Pues ustedes tienen que ser rápidos, raudes, veloces, y llamarnos al 91-595-1232... y 91-595-1233 para decirnos el nombre de esa famosa o no tan famosa batalla. Y les decimos que no es Waterloo, por ejemplo, uh-huh, esa famosa batalla de finales del siglo XVIII, sino que estamos ya inmersos en plena época romántica, comienzos del siglo XIX, y esa fue la batalla que nos tienen que decir ustedes y la que sirvió para que Beethoven pues estrenase esta séptima sinfonía y que todos esos fondos pues fueran destinados a esos soldados heridos. El propio Beethoven dirigió este concierto y entre los asistentes, pues en esa orquesta repleto de músicos realmente ilustres, pues estaban Louis Spohr, Giacomo Meyerbeer, Mauro Giuliani, Johann Nepomuk Hummel y Antonio Salieri, el gran rival de Mozart en la famosa época en la que él pues estaba triunfando en Viena, realizando óperas, y luego al final de su vida pues dijo efectivamente que había envenenado a Mozart, pero no estaba realmente eso probado, ¿no? No fue así, ¿no? Porque Mozart murió de
¿Cuántas
de una infección.
Leyendas rodean, sí, a la vida y muerte de Mozart, ¿no?
Sí, verdad. Mozart, que va a ser protagonista luego de, uh-huh, de la obra que escucharemos, que hemos anunciado antes, precisamente su última obra, el Requiem. Pero de momento tenemos esa pregunta, que es la que nos tienen ustedes que contestar, que es la batalla en la que pues batallaron, valga la redundancia, unos soldados, y que este concierto, el 8 de diciembre de 1813, pues sirvió para recaudar esos fondos. Llámenos.
Pues recuerden los teléfonos, el 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y mientras tanto, seguimos escuchando este rítmico vivace del primer movimiento de la séptima de Beethoven. Bueno, ¿han visto ustedes lo danzarín y bailable que es este primer movimiento de la séptima de Beethoven, con esos cambios de dinámica, esas escalas ascendentes, muy largas, y ese uso continuo de la síncopa, ¿no? Pues ya tenemos un oyente que sabe la respuesta, creemos que sabe la respuesta a la pregunta que hemos formulado, que es esa batalla que estamos buscando, sobre la que pues este concierto pues contribuyó dotar de una ayuda, ¿no?, a esos soldados heridos. Y la séptima de Beethoven fue, por así decir, la obra estrella de ese concierto del año 1813. Es nuestro amigo Alfredo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, ¿y vosotros?
Pues bien, aquí disfrutando de buena música y ahora de buena compañía.
Disfrutando, sí, disfrutando mucho. Sí.
Bueno, pues coméntanos la respuesta a esta pregunta.
Bueno, pues creo que es la batalla de Hanau.
La batalla de Hanau, o la batalla de Hanau, ¿verdad?
O Hanau.
Sí, bueno, como... Se supone que es Hanau, claro, por la H convertida en J, ¿no?
Sí.
Pues nada, así de sencillo era hoy, y efectivamente esta es la batalla no muy famosa, digamos, ¿no? Es una batalla pues muy localizada, ¿no?, en esa época, y es la que te va a proporcionar pues que puedas disfrutar en directo de esta obra, junto al concierto para cello de Dvorak, como recordarás, que hemos comentado,
sí,
y la obertura La novia vendida de Smetana.
Buen concierto.
Muy bien.
Disfrutaré mucho.
Pues nada, enhorabuena, Alfredo, y nada, pues ya hasta otra.
Muchas gracias.
Gracias por estar ahí, por tu fidelidad. Gracias. Un abrazo.
Enhorabuena, un abrazo.
Pues de esta exultante manera, con todos estos ritmos sincopados, concluye este primer movimiento de la séptima sinfonía, y se desarrolla todo él, ¿no?, a partir del momento en el que entra el vivace, ¿no?, el tema más rápido, tras la introducción orquestal. Y bueno, hablábamos de la batalla de Hanau, que efectivamente nos ha dado la respuesta Alfredo, Y Beethoven dirigió a los participantes en este concierto pues unos motivos que eran muy muy claros, ¿no? De cara a recaudar esos fondos en este concierto de caridad. Decía Beethoven que estamos movidos por nada más que por puro patriotismo y el alegre sacrificio de nuestros poderes para aquellos que han sacrificado tanto de nosotros. Eso es más o menos lo que dijo en el programa dirigido a los oyentes, a los participantes en el estreno de la Séptima Sinfonía, ese 8 de diciembre de 1813, por lo que la intención patriótica era muy clara. De hecho, fue tanto el patriotismo de este concierto que en el mismo evento se estrenó la famosa música incidental para la victoria de Wellington, uh-huh, que la Fundación Excelencia alguna vez ha programado, ¿verdad? Es una obra muy aparatosa porque tiene muchos cañonazos y...
Efectivamente, pero muy poco interpretada, y la verdad es que, bueno, tiene bastantes críticas, ¿no? Como que no era de lo mejor de Beethoven.
Eso es, sí.
Pero, sin embargo, es de una gran espectacularidad y también digna de escuchar de vez en cuando. Al fin y al cabo es Beethoven.
Sí, ahí tenemos pues un himno británico junto a música que identifica a los franceses, ¿no? Porque es la batalla de Wellington, en la que el general Wellington británico pues venció frente a las tropas napoleónicas. Y ese clima pues también se trasladó a la Séptima Sinfonía con esa recaudación para los soldados de la batalla de Hanau. Y es curioso porque la famosa obertura o música incidental, es que yo creo que es una música incidental, obertura, cualquiera de las dos palabras puede valer para la victoria de Wellington o la batalla de Vitoria, también se conoce así, esta obertura, esta pieza de grandes circunstancias, podemos decir, de pompa, ¿no? Uh-huh. Pues no metió la Marsellesa, es curioso, ¿verdad? No aparece la Marsellesa, el himno nacional francés, identificando a las tropas de Napoleón. Es algo curioso, ¿no?, por parte de Beethoven. Pues vamos,
bueno,
a seguir.
Pues, ¿qué te parece, Germán, si...
con más séptima de Beethoven.
Si seguimos con más séptima de Beethoven, y bueno, sigan atentos a nuestro programa porque dentro de muy pocos minutos vamos a sortear otra vez una entrada doble para un concierto de esta semana.
Un concierto más, no decimos
cuál,
nada más y cuál, aunque ustedes se pueden imaginar cuál puede ser. Vamos con el segundo movimiento, ¿no?, de esta séptima sinfonía. Es un movimiento que debería pertenecer al tiempo lento, ¿no?, de la sinfonía, ¿no? Ahí debería ir un andante, un adagio o un largo, ¿no? Pero lo que nos introduce a Beethoven es un allegretto.
Mira,
cosa insólita, ¿verdad? Y gracias a esta manera de romper con la tradición, pues Beethoven hace que ese allegretto se convierta en una de las piezas más célebres de toda su producción, no solo sinfónica, sino de toda su obra en conjunto, ¿no? Porque este allegretto ha sido versionado en multitud de ocasiones, ha sido muy bien interpretado, muy mal interpretado, porque la forma de interpretar allegretto es menos que allegro. O sea, un tempo allegro es un tempo vivo, enérgico, pero allegretto tiene que ser un poco menos, pero no llega a ser del todo un tempo lento. No es un andante, ni es un adagio, ni es un largo, como decíamos ahora. Por lo que muchas interpretaciones pues están desvirtuadas, ¿verdad, Javier? Porque no le dan el tempo de metrónomo correcto que debe requerir allegretto, lo que debe ser allegretto, y es o demasiado lento o demasiado rápido. O sea, no hay ahí un equilibrio.
Pues bueno, pues ¿qué te parece si escuchamos este allegretto?
Que es un doble tema con variaciones. Lo escuchamos.
Bueno, pues efectivamente estamos escuchando este movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Y bueno, recuerden la cita que tenemos este jueves 25 con este programa, esta sinfonía, más la obertura de La novia vendida de Smetana y el concierto para cello y orquesta de Dvorak, todo ello a cargo de la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
Y este alegreto, como decíamos antes, pues está regido por un ostinato, es un tema rítmico que se va repitiendo continuamente, una negra, dos corcheas y dos negras, o sea, pam, 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 pam. Eso es lo que va rigiendo, ¿no? La estructura de este alegreto, que ahora mismo estamos escuchando ya otros temas que contrastan, ¿no?, con el principal. Sin duda la página más conocida de la séptima de Beethoven, que debe ser interpretada en su justa medida, lo que es un alegreto.
Bueno, ¿qué te parece, Germán, si pasamos ahora de registro, un cambio total, para, bueno, pues para contar a nuestros oyentes el concierto que tendremos en el Teatro Real el próximo martes 30 de octubre a las 8 de la tarde? También un programa medio clásico, se puede decir clásico, porque vamos a ver al Beethoven no romántico, sino al Beethoven más clásico, con la segunda sinfonía y el famoso y, bueno, brillante y solemne Requiem de Mozart. Un Requiem, bueno, pues quizás el más conocido y quizás favorito entre la mayor parte de los oyentes y de los, bueno, pues de los más conocidos dentro de los escritos en la historia de la música clásica, que junto con el de Verdi,
son los dos.
Bueno, pues ocupan los rankings, ¿no?
Sobre todo siempre, Mozart y Verdi.
Siempre somos muy, muy propios a hacer los rankings de los hits de la música clásica.
Sí. Y tú hablabas del Beethoven más clásico, porque efectivamente la segunda todavía tiene la herencia de Haydn, del modelo de las sinfonías de Franz Joseph Haydn y del propio Mozart, ¿no? Y también se va a interpretar la obertura Egmont de Beethoven para dar comienzo a este concierto, aunque la obra estrella pues está en la segunda parte, ¿no? Es ese Requiem de Mozart, el canto de cisne del compositor salzburgués, que elaboró en esas circunstancias pues tan precarias para su salud, para su economía también, ¿no? Porque no estaba muy boyante. Y también pues con ese halo de misterio, ¿no?, que rodea siempre a la composición del Requiem, con ese visitante misterioso que llega a la mansión, bueno, llega de no sé dónde, a la casa de Mozart, y le dice que encargue un que componga un, le encarga un Requiem, ¿no?, que componga un Requiem para dice su esposa, ¿no?
Y además sabes, Germán, que Mozart y Beethoven coincidieron en una ocasión. Uh-huh. y bueno, y Mozart, escuchando a Beethoven, les dijo a todos, escúchenle y pónganle atención, porque en unos años será un grande. La verdad es que ahí Mozart tampoco se equivocaba.
Para nada, para nada. La verdad es que sí, era un pipiolo Beethoven, ¿no? Cuando Mozart le conoció, y efectivamente pues ahí tuvo una buena...
Un buen ojo.
Sí. Tuvo una buena intención para con Beethoven Mozart, el tenerle, pues eso, efectivamente, la gran figura que iba a ser. Aunque bueno, él no lo vivió, claro, porque murió en 1791 y dejó este Requiem inconcluso, ¿no? Tuvieron que ser varios de sus alumnos, entre ellos el que más completó lo que tenía escrito en apuntes, Mozart, cuando ya estaba ya agonizando, pues fue Franz Xaver Schussmayr, ¿no?, que fue su discípulo principal y el que prácticamente completó las partes de orquesta que estaban, por así decir, en pañales, ¿no?, y que había dejado inconclusas Mozart. Mozart compuso hasta el Lacrimosa, o sea, ahí es donde paró la composición.
Hizo el esqueleto, hizo el esqueleto y luego...
Incluso el Lacrimosa estaba sin completar, fue Schussmayr y los demás discípulos los que terminaron de darle forma, pero se puede decir que la pluma de Mozart falleció componiendo el famosísimo Lacrimosa, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar con el introito, ¿no? Ese estremecedor introito, esa introducción orquestal que lleva pues al coro a decir Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Y luego aparece la participación de la soprano antes de esa fuga maravillosa, que también le sirve a Sismayer para cerrar el requiem, ¿no? Curioso, ¿no? Parece que quería rendir tributo el alumno al maestro cuando decidió que el final del requiem fuera igual que el comienzo, ¿no? O sea, un círculo perfecto, aunque seguro que el propio Mozart no lo habría terminado así, ni por asomo, ¿verdad? Vamos a quedarnos con el introito del Requiem de Mozart, que seguimos un poco en esa línea, ¿no? Fúnebre, ya cercana a noviembre, el Día de los Difuntos, y que también, en parte, Javier, pues este alegreto de la séptima de Beethoven tenía un poco ese halo de marcha fúnebre, ¿no? Uh-huh. Lo pensamos así, ¿no? Que nos remite un poco al tema funerario. Y por lo tanto, estén ahora muy atentos porque vamos a formular una pregunta relacionada con el Requiem, esta inmortal obra sacra del genio de Salzburgo.
Pues así es como comienza este increíble Requiem de Mozart, y ahora estamos escuchando la entrada, sí, de la soprano. Pero, ¿qué te parece, Germán, si probamos la sabiduría de nuestros oyentes para en estos, 10 minutos que quedan de programa, a ver si podemos dar una entrada doble para este concierto del 30 de octubre en el Teatro Real, a las 8 de la tarde?
A ver si hay suerte y nuestros oyentes dan con la respuesta. Hablabas tú de la soprano, ¿no? Que tiene una intervención muy, muy breve aquí en este introito, ¿no? Pero muy bella. Vamos a preguntar por el personaje siniestro. Seguro que muchos de ustedes lo estaban ya intuyendo, ¿no? Por ese personaje siniestro que, pues, visitó a Mozart, ¿no? Se supone que era Franz Anton Leitgeb, el sombrío personaje que el propio Mozart, que estaba tan enajenado ya por temas varios, pensaba que era un enviado del mismísimo demonio, el que venía a su casa a encargarle ese requiem, ¿no? Y les vamos a preguntar, ¿quién fue ese personaje, ese conde, para ser más exactos, que quería que esta obra pues se interpretase en las exequias, en el funeral de su mujer, y que quería hacer pasar por propia la composición del genial Mozart? El enviado de ese conde era Franz Anton Leitgeb, por lo tanto no nos tienen que decir este personaje, ¿no? O sea, nos tienen que decir quién quería encargar a Mozart esta composición. Así que llámennos,
pues sí,
a los teléfonos de COPE más Madrid.
A los teléfonos habituales, el 91-595-1232 y 91-595-1233, para disfrutar del Requiem de Mozart en el Teatro Real el próximo 30 de octubre.
Y efectivamente, pues Mozart estaba un poco, pues, enajenado, ¿no? Porque tenía una enfermedad incipiente, una gran fatiga, muchísima composición. Había acabado, pues, la clemencia de Tito, esa última ópera, también la flauta mágica. O sea, el volumen de composición que tenía era tremendo y la enfermedad iba cada vez en mayor medida. Y luego también tenía un montón de deudas.
Efectivamente, como ves, Germán, la vida de Mozart está... era una leyenda en vida y en muerte, porque,
sí,
bueno, que haya hecho un requiem encargado, y casi él, sabiendo que escribía incluso su propio requiem,
sí,
no podía ser más que la vida
lo
y
sabía,
muerte de Mozart.
Sabía que iba a ser la misa de requiem que iba a sonar en sus funerales, y así fue, ¿no?, cuando falleció el 5 de diciembre de 1791 y cuando fue enterrado en esa famosa fosa común, ¿no?, en Viena.
Pues la verdad es que, Germán, el teléfono está que arde porque...
La pregunta es fácil.
Están entrando llamadas, ya sabemos, y ya sabíamos que el Requiem de Mozart levanta, pues más de 200 años después.
Sí, levanta muertos.
Efectivamente.
Bueno.
Pues la verdad es que... algo bueno tendrá que después de tantos años siga despertando, ¿no?, esta sensibilidad.
Y si te parece, vamos a escuchar esta apoteósica fuga mientras nos llaman. Bueno, pues sintiéndolo mucho, pues tenemos que... pisar, ¿no?, esta fuga Christelaison.
Bueno, y con también gran alegría para recibir a un oyente.
Eso es, a Juan.
A Juan,
nos
efectivamente
han dicho.
Buenas tardes, Juan.
Hola, buena.
Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Conoces la respuesta a esta pregunta?
Sí, yo creo que es el conde Franz von Walser, o algo así.
El conde Franz von Walser, que era músico aficionado, ¿verdad?
Sí. Y su esposa había fallecido.
Sí, había fallecido y quería que esta música de Mozart, tan maravillosa, tan celestial, ¿no?, pues sonase en ese funeral. Y el hombre era muy listo, porque quería que esta música dara a entender a su círculo de amigos que la había compuesto él. Ya quisiera, ¿verdad?
Pues sí, desde luego.
Juan,
ya quisiéramos cualquiera.
Pues sí, efectivamente, esa es la respuesta. Y cuéntanos un poco de tu afición musical. ¿Nos sigues habitualmente el programa? ¿Vas a conciertos?
Pues por ejemplo estuve el domingo en el Gurre Líder, en el auditorio.
Sí. Ajá, muy bien.
Sí que voy de vez en cuando puedo, sí que voy.
Muy bien.
Y sobre todo también soy muy aficionado al flamenco, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno.
Pero un arte también excepcional.
Sí, sin duda.
Bueno, pues enhorabuena de nuevo, Juan, y deja tu teléfono al técnico y te llamamos en breve para decirte cómo recoger las entradas.
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias por todo. Un abrazo,
vale,
hasta luego.
Hasta luego.
pues este magistral, ¿no? Este magistral Kyrie.
Los pelos como escarpias.
Que solo puede ser de Mozart, y así entendemos cómo 200 años después, o más de 200 años, sigue levantando estas pasiones. Bueno, y la verdad es que han sido tantos oyentes que están llamando para poder tener una entrada doble, que bueno, vamos a ver si nos da tiempo
a hacer
otra pregunta, aunque la semana que viene, si nos siguen, puede ser que haya otra pregunta, porque el concierto es el martes.
Sí, eso es. Entonces, es el día 30 de octubre.
Tendríamos tiempo, pero vamos a ver si se nos ocurre una pregunta,
sí,
para que en pocos minutos, tiene que ser en 4 minutos, que nos llamen.
Ya recuerdan los teléfonos, 91-595-1232 y 91-595-1233. Creo que esto no lo hemos hecho nunca y va a ser la primera vez. Vamos a escuchar el tuba Mirun y nos van a decir ustedes qué instrumento es el que acompaña al bajo en este número del Requiem de Mozart. Tuba Mirun.
Ya nos pueden llamar. Ya este pasaje ya lo han podido escuchar. Llámenos, porque es muy fácil. Es qué instrumento acompaña al solista, al barítono, para este comienzo. Pues ya nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233. Y mientras llaman.
Bueno, si se animan a llamarnos, porque quedan muy pocos minutos.
Muy pocos, y si no, quedaría para la siguiente semana.
Quedaría pendiente. Y bueno, ya saben ustedes que en latín, pues hay palabras que son falsos amigos, ¿no? Tuba no es tuba. O sea, no estamos buscando una tuba, ¿no? Estamos buscando otro instrumento. Y es el que nos tienen que decir ustedes para, pues para que se lo demos por válido. Y ustedes sepan que es el instrumento que Mozart utiliza, el que utiliza en este cuarteto, ¿no? Porque es un cuarteto, aunque lo inicia el bajo.
Tienen un par de minutos todavía. Bueno, parece que hay varias llamadas, pero bueno, la verdad es que es una maravilla toda esta obra del Requiem de Mozart.
Sí, este no es uno de los fragmentos más conocidos, pero tiene también su encanto.
Germán, ya tenemos a un oyente. En este caso, damos la bienvenida a Borja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, coméntanos rápidamente la respuesta. ¿Qué instrumento acompaña al bajo?
La tuba.
No es la tuba. Lo hemos dicho.
Vaya,
la palabra tuba en latín quiere decir otra cosa.
Tuba Mirum. Bueno,
tuba no. Mirum. Bueno, pues bueno. Nada, Borja, que gracias por habernos llamado y por haberlo intentado. Un abrazo.
Gracias.
Y bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, sí. Y esta pregunta va a quedar pues ya para
la
siguiente
semana.
Programa.
Para la semana siguiente ya tienen, fíjese qué fácil es.
Sí.
Para la siguiente.
Pueden buscarlo.
Una pregunta, y tienen toda una semana para obtener esta respuesta, pero el primero que llame será el que tenga esta doble entrada para el concierto. Y ya nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, a todos ustedes por seguirnos, por escuchar este programa, la música clásica, que siempre mejor escucharla en directo. Y bueno, pues dentro de una semana, dentro de 7 días, seguimos.
Seguimos con el Requiem de Mozart.
Seguimos con el Requiem de Mozart.
Porque será el día anterior al concierto del Teatro Real.
Cierto. Y si no, pues nos vemos antes, este jueves, recuerden, el día 25, con Smetana, Dvorak y Beethoven.
Gracias, Jesús Hernández, como siempre, por tu labor en control y montaje musical. Hasta el próximo lunes, sean muy felices.